Calor, tragos, playa y por supuesto alguna que otra aglomeración. Y por supuesto que fútbol. Por supuesto que esa oportunidad de ir a ver el fichaje nuevo, de ir a ver algún juvenil mal rapado, entrar a jugar 20 minutos. ¿Qué más lindo que el verano?
Summer, 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 you and me forever. The sun is shining and we will be together.
Hay problemas entre los granaderos y los jugadores nacionales. Cayó un granadero. Que los jugadores de Nacional no pierdan la línea, no pierdan la calma. No,
hay manotazos entre Núñez y Scotty, ¿eh?
Núñez y Scotty a los manotazos. Estoyanov se mete en el medio, viene Piri también, el morro.
No quiere sacar esto.
Para que esto no terminara de otra manera, decidí dar un paso al costado y salir del equipo.
Le pone una plancha.
Una plancha bárbara a Guillermo.
No, qué desastre, pero qué desastre.
Pues de todo el fútbol sigue siendo un juego. Si hubiera ganado el clásico del día 20, todo eso lo podía seguir haciendo.
Pero miren cómo termina esto, ¿no? No se puede creer. No se puede creer.
Vamos a hacerlo bien, ¿no? Con intro, con todo, ¿eh? Mejor. Sí, 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 mejor.
Hoy en Señores Dejo Todo, el verano. Un clásico. El gusto de saludarlos como siempre, sexto capítulo de esta segunda temporada de este podcast que arrasa con todo. Este estupendo espacio en el que charlamos de fútbol, de todos sus afluentes, de anécdotas, de jugadores, de mundiales, de lo que se les cante, las larailas. Acá estamos, charlando de la redonda. Y hoy, que se acabó, que se está acabando el verano, se van los calores, qué mejor o qué peor momento en realidad, si están lejos de tener la posibilidad de tener licencia, me estarán insultando, pero qué lindo ir a esa nostalgia del verano, del clásico de verano, del torneo de verano. Este podcast surge de una conversación por WhatsApp con amigos, en realidad recordando algún evento bizarro, y ahí se me prendió la lamparita de cómo no había hecho este capítulo antes, y sobre todo cómo no lo hice en enero. Pero bueno, no nos vamos a seguir reprochando cosas que no sucedieron, disfrutémoslo y aprovechemos para generar expectativa para un próximo verano en el que quizá nos encontremos con algún torneo de verano lindo para ir de Bermuda a la cancha, a ver juveniles, a ver golpizas, a ver entrenadores que están ahí al tuntún y que un partido por penales con suplentes le puede costar el trabajo. Y esas cosas lindas que tiene nuestro fútbol de cada día. La idea es repasar escándalos veraniegos, repasar eventos desafortunados y afortunados, de todo un poco. Tenemos que empezar con uno que es inolvidable, que les abrimos el buzón de sugerencias y la posibilidad a todos ustedes de comentarnos algún capítulo que les interesara, algún episodio puntual del verano que les interesara. Y en esta precisa oportunidad, Baba Preso no pasó desapercibido. Baba Preso, Jorge Baba, así es, el arquero de Nacional. Se acordarán del evento, se acordarán del suceso, y si no, lo vamos a repasar acá para todos y cada uno de ustedes. Y esto data de la noche del 17 de enero de 2013, cuando se disputa un Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, Carboneros Tricolores, Albos Mirasoles y todas las otras muletillas de periodista deportivo a modo de contentarlos a ambos que se les puedan ocurrir. En este caso igual, algo a tener en cuenta porque creo que es importante, había un poco de pica entre planteles, y yo hablo generalmente de pica entre planteles más que de instituciones, porque si no nos tenemos que remontar al comienzo de los tiempos para plantear los orígenes de cualquier rivalidad. O sea, más allá de la rivalidad natural de un Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, diría el gran Américo Signorelli en punto penal, censando en la estacada y en el paraninfo de la Universidad de la República, la realidad es que estos dos planteles habían tenido algún toletole, algún escrimaje. Y el contexto era de un Peñarol que había campeonado en el torneo Apertura de fin de año de 2012. Recuerden que antes, recuerden que antes pasó, cambió hace 2 años, pero se jugaba No se jugaba año calendario, se jugaba la apertura de la segunda mitad del año. Y ese apertura 2012 lo gana Peñarol. Y el clásico que se había disputado por ese torneo de apertura era un 0-0 bastante chato, con alguna polémica que otra. Hay un penal que Nacional entendía que era muy claro. Yo, viendo la repetición, debo decir que también. Y el mismo Jorge Baba había tenido alguna declaración post-partido que salió un poco del marco del cassette habitual, ¿no?
¿Cuál es esa incidencia a la que vos puntualmente mencionás?
El penal, creo que lo vio todo el mundo. El tema que, bueno, después si lo disfrazamos, como lo disfrazan, con todo respeto, ¿no?, a la gente que trabaja contigo, como viene pasando todo el campeonato, creo que, bueno, es difícil, pero bueno.
A todo aquello que habíamos dicho del favoritismo que tenía Peñarol, ¿ahora qué se puede decir?
A ver, el favoritismo lo hace, lo sé, no ustedes, pero ustedes se olvidan que el actual campeón es Nacional. El bicampeón es Nacional. Y el que gana los clásicos siempre nacionales,
con los clásicos.
Favoritismo, el que representa a Uruguay en el mundo, en toda la copa, ninguna falta, es Nacional.
A ver, las declaraciones parece que son un poco más como hacia la prensa que hacia Peñarol. Este es un recorte que hago yo, lo pueden ver en YouTube, la declaración completa post partido. Pero bueno, vieron que, a ver, picar un clásico es bastante sencillo. Por supuesto que la prensa tampoco ayuda mucho. Yo no me considero parte porque lo estoy replicando hace 9 años que pasó, 8 años que pasó esto. Pero creo que, a ver, en un clásico, si vos te tropezás con tus cordones cerca del área, ya el zaguero del otro cuadro te putea por simular un penal y ya se picó el partido. O sea, más allá de que esto no era directamente una agresión, me parece, de Baba hacia Peñarol, sino hacia ciertos sectores del periodismo, de ciertos periomanchas, dirían los amigos tricolores, se picó igual. Y el tema es que estos dos planteles son los que después se encuentran el verano para jugar el 16 de enero, me corrijo, de 2013, por la queridísima Copa Bimbo. Abrimos otro paréntesis chiquito para recordar que alguna vez las copas de este país tuvieron sponsors, señoras y señores. La Copa de Verano, en algún momento, bueno, la que fue la Copa Ricard, querida, más capaz que hacia fines de la primera década del 2000, alguna vez pudimos vender a alguien este producto que llamamos fútbol uruguayo. Ya cuando hace unos años empezó lo que era la Copa Antel, yo ya me empecé a preocupar porque, bueno, es como que el Estado ya se estaba metiendo, avisándonos como, bueno, de esta te salvo, te doy una mano ahí, te pongo Antel. Pero empecé a recatarte porque te estás quedando ahí sin kioscos. Y dicho y hecho, ya no sé, amistoso de verano se llaman ahora. La Copa, señores, dejo todo, vamos a averiguar para sponsorearla. Otro aspecto que también es lamentable, pero que no podemos obviar, es que este clásico de Baba contra los Coraceros era una semifinal de Copa. ¿Por qué? Porque recordando que, a ver, un amigo me detallaba esto, como les decía, y es también un síntoma del deterioro deportivo. En una época se ponían en llaves distintas a Peñarol y a Nacional, con los dos invitados del verano, con el deseo de que se encontraran en la final, los grandes, que por lo menos jueguen por la final de un trofeo y se levante una copa ahí. Y de última, si perdía el otro, se podían bardear como, te cagaste en el verano y no jugaste contra mí, no se quisieron cruzar contra nosotros. Pero luego de comerse varias derrotas contra equipos de toda índole, porque alguna vez tuvimos la falta de criterio de invitar al Mineiro y al San Pablo, y cuadros que nos pintaba la cara, pero después invitando al Saprissa de Costa Rica, entre otros equipos falopa hermosos centroamericanos, no nos daba. Pero bueno, vamos al cotejo, vamos a cantar las alineaciones titulares porque me vuelvo completamente loco. El elenco tricolor, dirigido por un Chavo Díaz, recordarán que el Chavo estuvo en Nacional, recordarán los bolsos, una salida conflictiva de Defensor hacia Nacional, pelea entre presidentes, todo el tema es que el Chavo llega a Nacional y arma este equipo para el verano que ataja Jorge Baba, obviamente, usó las manos todo el partido, Pablo Álvarez, Andrés Scotti, Alejandro Lembo y Adrián Hueso Romero la saga, una saga experiente, espectacular. El Colo Romero, Israel Damonte y Pochola Maxi Calzada en el medio, Matías Cabrera como enganche y arriba Adrián El Fungi Luna y Alexander Cacique Medina. Hoy estupendo entrenador. Peñarol por el otro lado, dirigido por Jorge Rosmán Polilla da Silva. Enrique Beto Bologna atajaba en esa oportunidad. De cuatro iba Alejandro González, el Hormiga Valdés, Damián Macaluso y Walter López de lateral izquierdo. Poroto Zambrana, Jorge Zambrana, Marcel Novik, Aureliano Torres, Sebastián Gallegos, Marcelo Salayeta y Juan Manuel Olivera, la dupla de delanteros. Son estupendos estos equipos. El partido, por supuesto, una cagada, un partido de verano, hay que ser benévolo con el futbolista, obviamente. Se estaban poniendo a ritmo, se estaban poniendo a tono, no suelen tener mucha cosa. Algún clásico a veces tiene goles, pero si no son 0-0 o 1-1 que terminan por penales definiéndose. En esta oportunidad, los 56 minutos, destraba el resultado Marcelo Danubio Salayeta, hombre absoluto y definitivo de esta humanidad, y fue eso el partido. No hubo mucho más, quizá que a los 72 minutos debutó un tal Gastón Pereiro, algo para detallar, pero lo lindo es el raconto de la gente amiga de referí de lo que pasa después. Terminado el partido, los jugadores de Nacional arremeten contra Cristian Ferreira, árbitro del partido, por alguna incidencia del juego, en especial un penal sobre el final del partido. En ese instante se arma un cordón policial para cubrir la terna arbitral, que hasta ahí es un suceso bastante común. La policía protege al árbitro, protege al delincuente, una cosa rara. Pero en determinado momento, y aparentemente sin mediar palabra ni agresividad, así lo cuenta la gente del Observador, por parte de los efectivos de seguridad, el golero de Nacional, Jorge Baba, le lanza un puñetazo a uno de los coraceros que queda tendido en el campo de juego. El desconcierto fue generalizado. Y sí, mientras protestaban y protestaban los jugadores, el único jugador preocupado por la salud del policía era Andrés Scotti. Entre los más nerviosos estaban Sebastián Taborda y Alexander Medina. No me querría pelear contra Taborda ni contra Medina. El coracero agredido se repuso enseguida y abandonó la cancha con el labio inferior producto de la agresión a Baba. Enseguida uno de los guardias solicitó que se tomaran medidas contra el agresor y allí mismo una docena de coraceros rodeó el camarín tricolor para llevar detenido al portero. Y sí, el coracero quería vendetta, olvídate, salvo que te peguen para toda la televisión, te la regalo. Lo lindo también es recordar que bueno, Baba quedó demorado en la comisaría en la novena, un pionero de la cuarentena porque no salió del estadio, quedó ahí básicamente atrapado. Y para mejor, el efectivo de la Guardia Republicana agredido le presentó después una demanda civil por $50,000 por daños y perjuicios a Baba. Robert Márquez era el nombre del coracero agredido, que dado el daño que le generó ser agredido en televisión, y obviamente que menoscaba la figura de autoridad, ¿no? Porque me imagino que si alguien lo junaba, le iba a pedir a alguien, le iba a pedir los documentos, iba a detener a alguien, le iba a decir, te manda saludos, Baba. Pero bueno, ese es uno de los recuerdos bizarros del verano. Estaba bueno el contexto porque ya les digo, Baba fue también quien declaró bastante fuerte al final del clásico oficial de la apertura. Después se encuentra golpeando un coracero, estaba malazo. Estaba en un año que estaba malazo Jorge Baba. Un gran portero. Saludos para él. Ahora hay que hablar, yendo más para atrás y yendo a la vecina orilla, porque Argentina también tiene el clásico de verano. Y no solo tiene el clásico de verano, sino que tiene el formidable torneo de verano, en el cual los cinco grandes y a veces algún invitado más va a Mar del Plata y después del Teatro Revista y demás se juega al fútbol, en general juegan juveniles, salvo algún River Boca que se cagan a patadas, como acá en ese sentido. Y salvo este detalle hermoso, que quizá algunos que son pequeños no recordarán. En el año 2005-2006, en esa temporada, se va Leonardo Astrada, entrenador en ese momento de River, exjugador que se retira para ser entrenador, y es designado Reinaldo Mostaza Merlo como técnico de River. ¿Quién era el referente de ese cuadro de River? Marcelo Daniel Gallardo, hoy el Napoleón, el estratega, el tipo que te saca un conejo de la galera, que todo lo hace bien, que es el tipo más respetado y prestigioso, incluso nombrado mejor entrenador del continente por la encuesta del diario El País por 3 años consecutivos. Ese Gallardo tuvo una pica fuerte como referente con Reinaldo Merlo. Esto empieza en un Gimnasia River por el torneo oficial, que gana 3-1 el Lobo en el Monumental. Y en ese partido se hace expulsar Gallardo. Para los más jóvenes, Gallardo era un gran jugador, pero tenía a sus demonios. No es lo que es como DT hoy, implacable. Era una figura más bien complicada. Ahora vamos a ver que hasta conflictiva. Era un jugador talentosísimo, pero tenía sus sombras que hoy como entrenador se le ven mucho menos. Hoy brilla muchísimo más todavía. El muñeco, de hecho, tiene una discusión muy jodida en el vestuario en ese partido, porque perdiendo 1-0 River se hace echar por insultar al árbitro ahí. Y bueno, eso tensa la relación con el entrenador Mostaza Merlo, que en el vestuario le recrimina, le dice: Marcelo, no te podés hacer echar, sos el jugador más importante del equipo, no me podés hacer eso. Me salió cachete expert, pero creo que la pegué con Mostaza. El tema es que discuten, el tema es que pasan la fiesta, se brinda, qué pan dulce, la. Y esa cosa de cosas que quedan en la cancha, que dicen que los futbolistas, que es una mentira grande como una casa, o que por lo menos quedan en la cabeza de los jugadores y los persiguen a los entrenamientos, a las concentraciones, a los próximos partidos, porque eso no quedó en la cancha. Se había en ese momento desmentido que había un problema entre el bastante nuevo Mostaza Merlo y Marcelo Gallardo como referente del plantel de River. En el verano de Mar del Plata, en el viejo y querido torneo de Mar del Plata que les comentaba, después de un 0-0 de enero de 2006, en el que Gallardo ni jugó porque jugaron los juveniles, El muñeco se acerca a la habitación del hotel donde pernoctaba el plantel de River, al entrenador, y le dice: Mostaza, yo no sigo más en River, ¿eh? Si estás ok, yo subo y hablo con los dirigentes que están acá y les aviso que no voy a seguir en River para que ya me dejen de tener en cuenta, y si quieren contratar otro 10 que lo vayan buscando porque yo no juego más acá. Ante esto, el técnico, ya intuitivo, zorro viejo, Mostaza, vio que en esas palabras había algo raro. Entonces la charla empieza a subir de tono, le empieza a retrucar: no, pero ¿por qué te quieres ir? No sé por qué lo sigo imitando. Y empiezan a haber reproches futbolísticos. Mostaza sabía que eso no juego más, era: che, pero ¿por qué no querés jugar más? ¿Te querés ir? ¿Estás seguro? Pero siendo acá un jugador importante. Y ahí Mostaza empieza a repreguntar y a pinchar, y empieza a ver que, bueno, creo que ahí es atrás una suerte de queja del plantel expresada a través de Gallardo como líder. Y después empieza a subir de tono, incluso implica reproches futbolísticos, porque, por ejemplo, recordarán la pelea Tuzio-Ameli. Los que no, googlean Tuzio-Ameli. Básicamente un problema ahí, problemas del corazón, vamos a decirlo así. Y la hinchada de River pedía a gritos que vuelva a Meli, que era uno de la dupla de zagueros de River, que sale por este problema, por el entrenador anterior. Mostaza lo vuelve a poner y el plantel le había dado la espalda. Googlen y van a entender mejor de lo que estoy hablando si no saben. El tema es que, bueno, ahí se empieza también a quejar Gallardo de alguna diferencia táctica, le empieza como a poner cada vez más trabas y no, pero fíjate, y ahí Mostaza se empieza a dar cuenta que lo que había era una cama grande como una casa.
No, que no estaba conforme ni él ni el 80% de jugadores, como trabajaba nuestro cuerpo técnico, y bueno.
Pero vos te fuiste por Gallardo, porque Gallardo te planteó eso, y vos sostenés que a una autoridad, que es el director técnico, que un tipo le plantea eso, hay que rajarse, hay que irse.
Y yo me tengo que ir porque...
¿Perdí autoridad?
No, aparte, por el problema de grupal y aparte por todo lo alrededor, porque a mí no, o sea, yo no sé, estaba yo, el cuerpo técnico mío y el problema. No tenía alrededor el apoyo dirigencial.
Como decía Mostaza, se dio cuenta que ese disfraz de me voy, que me quiero ir, la realidad es que había problemas más de fondo y que la dirigencia lo había dejado, solo había llegado hace muy poco, y el verano sirvió de fusible para que esa convivencia hiciera que afloraran todos los problemas. Mostaza se va y Gallardo sigue empecinado con querer irse de River de todos modos. ¿Y quieren algo más? En ese momento la hinchada de River tomó partido por esta pelea, que ya tomó público conocimiento, pero tomó partido por Mostaza Merlo.
Allí las banderas, por ejemplo, de apoyo a Mostaza Merlo. Cánticos durante todo el partido en contra de Gallardo, alguno contra Pasarela.
Lo peor es que Gallardo finalmente se queda en ese semestre y se va recién el semestre siguiente. Los cánticos a Pasarela es porque Pasarela fue el técnico que sucedió a Mostaza, y esta cama de la que se habla también da a entender una relación entre Gallardo y Pasarela que ofició de puente para sacar al entrenador que estaba y poner a Daniel Alberto, al Kaiser. Son todos rumores, por supuesto. Gallardo se va el semestre siguiente, se va a jugar a Francia y vuelve en 2009. Pero hasta acá esa pelea, que ya les digo, es mostrar un Gallardo muy diferente al que vemos hoy, sobre todo para los más chicos que vieron la versión de entrenador, o quizá Gallardo acá sobre su final en Nacional, siendo otro tipo de referente y otro tipo de entrenador, tuvo su pasado como futbolista con estas actitudes que como entrenador no se las, parece que no se las vemos. Y hablando de renuncias, en este caso de despidos, no es lo mismo, pero tenemos que hablar de Pablo Javier Bengochea, hombre a quien el verano como entrenador de Peñarol le terminó de hacer fatality, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuándo se va en el verano? ¿Y por qué se va? También por el verano. Y bueno, a ver, una premisa que olvidamos en el comienzo, que define al verano, que es lindo tratar, son las dos caras del verano. Porque el verano puede ser un precedente. Cuando digo dos caras, no están contrapuestas, sino dos, vamos a decir, acepciones que tiene el verano. Por un lado, a ver, puede ser un precedente, puede ser como esas veces que te dicen todo bien, ya fue y te están esperando para boletearte. Y también puede ser que ya llegues complicado al verano, que llegues discutido, que llegues ahí, que te bajan al vestuario, que salen las conferencias de prensa de los dirigentes para decir que hay unanimidad para respaldarte, que eso quiere decir que te vas a ir pronto, y no son más que la gota que hace que el vaso ponga el cargo a disposición, porque en definitiva, bueno, llegás ya discutido, y eso quiere decir que un resultado adverso te termina de matar. No estoy diciendo que esté bien, al contrario. Pero bueno, ¿cómo llega el profe a ser entrenador de Peñarol? Llega, a ver, contextualicemos. Gana las elecciones Juan Pedro Damiani con la promesa de contratar a Diego Vicente Aguirre como entrenador de Peñarol. Diego Aguirre pone un montón de solicitudes que necesitan la unanimidad de la comisión directiva, un montón de requisitos para manejar el club, para tener injerencia sobre contrataciones, un montón de cosas. No están dadas las condiciones. ¿Y qué hace? En vez de quizá buscar un DT del perfil o lo que sea, busca un DT con espalda o una forma de generarle ilusión al hincha por el lado del cariño. Es algo que hace el dirigente muy comúnmente, esta forma como de blindarse y de que estas personas con espalda en el club absorban las presiones que tienen a la hora de trabajar. Cuando llega el profe, su debut, como es en el marco de un clásico de verano, por supuesto, la Copa van desde 2015, pero pierde 0-1 con un gol de cabeza de un Carlitos de Pena, hoy por hoy ídolo en Ucrania. Y para peor, porque a ver, en esta primera semana está eso del paraguas de es nuevo, está trabajando, y ese es un paraguas que funciona, porque no se puede jugar un entrenador por una semana, sea un ídolo enorme como es Bengochea, sea quien sea. Pasa un poco más de tiempo, pasan un par de semanas y otro clásico se disputa en ese verano. ¿Y cómo termina? Termina 3-0 con victoria del elenco tricolor, goles de Nano Ramos, Chino Recoba y el Colo Santiago Romero. Y ahí le queda que, bueno, tenés que ganar la apertura, hermano, porque viste cómo son los grandes acá, media vuelta y nos vimos. ¿Y qué pasó? Peñarol en definitiva ganó la apertura. Es decir, objetivamente el profesor cumplió con ese objetivo frío, con ese número planteado. Gana la apertura en 1-0 contra Juventud Las Piedras, los hinchas de Peñarol lo recordarán. Era el equipo de Diego Forlán como jugador. Y aunque el equipo era campeón, nunca le pudo encontrar la vuelta. Era un equipo que no terminó de colmar las expectativas futbolísticas, que gana en la última fecha, también con un muy mal rendimiento de los rivales. ¿Y qué le dice previo a la pretemporada el presidente Juan Pedro Damiani y el entrenador principal del plantel, Pablo Javier Bengochea? Le dice: Pablo, no te regales en los clásicos de verano. Y ahí, bueno, le dio Luisito en la frente. ¿Por qué? Porque no te regales, ¿qué quiere decir? Como si el muchacho quisiera perder, yo qué sé. Le habrá dicho que no ponga a los juveniles. Mensajes poco claros. Independientemente de no respetar o no entender los procesos, ¿no? Como tales. Pero, a ver, hay un efecto espiral en los partidos de verano porque son amistosos, son equipos que, a ver, pones refuerzos, probás pibes. Está el juvenil que está haciendo su primer pretemporada con la primera y lo jugamos como si fueran cosas que no son, porque realmente, más allá de que del rival al que te estés enfrentando, el partido como tal no tiene otro objetivo que el de agarrar rodaje de sobre la cancha, que puedan tomar conclusiones los entrenadores y que los futbolistas puedan ir generando sus primeras sociedades cuando no se conocen y demás. ¿Qué le pasa al profesor? En otra Copa Bandes, que por segundo año consecutivo sponsoreaba. En el 2016, a ver, zafa en el primer partido, gana por penales, un 1-1, ahí con gol de Rodrigo Pajita Viega en Peñarol, que había tenido una buena pretemporada. Y el nuevo DT de Nacional, Gustavo Munúa, en su primera experiencia como entrenador, en el segundo clásico de verano, le gana 3-1. Además, Munúa con pilcha europea. Un equipo aguardiolado y además que jugó muy bien, le gana muy bien ese clásico de verano con goles de Papelito Fernández, del Diente López y otra vez el siempre goleador clásico, el Colo Romero. ¿Qué pasó a los dos días? Sonó el teléfono, claro.
Hola, profe. Sí, habla él. No, para decirte que bueno, que no sos vos, que... Bueno... No, bueno, pero no te lo... Bueno, Palacios de 8, profe. Bueno, chao. Chao. Chao, hasta la próxima.
Otra renuncia en verano, otra cabeza que rueda en verano nuevamente Peñarol es la que seleccionamos ahí de todo. En el verano hay lo que quieran. Algunos me recordaban, por ejemplo, el clásico de Fidel Martínez. Algunos me recordaban un clásico con goles del Cacique Medina allá en Punta del Este, la Copa Conrad. Hay de todo. Acá recordamos los grandes hitos como para marcar sobre todo que el verano, más allá de esa cosa trivial y juglar y esa cosa de que parece que estamos en chancletas y todo está bien, en el fútbol es una gran mentira y te das vuelta y te comes el puñalazo en la espalda y tienen que ganar siempre los pobres entrenadores y los pobres futbolistas porque la presión que se genera en el microclima es devastadora, devastadora. Les digo, Bengochea empieza mal, por un par de clásicos que lo complican y termina de costarle su cargo, digo, una pretemporada realmente, cuando digo, si no se estaba conforme con lo realizado, se le podía cesar al momento que termina la apertura. Pero bueno, ahora toca hablar de una renuncia en realidad de alguien que también fue entrenador hace poco. Estamos hablando de Mario Daniel Saralegui. De Mario, lo que tuvo tres pasajes como entrenador, este era el segundo. Y en el año 2009 es que presenta su renuncia en el verano. Mariolo está fresquito en la memoria carbonera, por lo último, por ser capaz que el DT de la pandemia, si se quiere. Pero la realidad es que Mario llega a sustituir a Matosas, ese Peñarol en el que se trajeron muchos jugadores al principio, después no rinde. Y muchos jugadores del grupo Casal llegan a Peñarol, se arma un equipo bárbaro. Y en el 2008 se arma un once espectacular, de esos que salía de memoria: Carlos Bueno, el Lolo, el Pollo Olivera, José María Franco, el Tony Pacheco. Un equipo que hacía muchos goles y termina ganando en aquella final 5-3 contra River Plate, el clausura. Pero el verano ya llega debilitado porque pierde la final del campeonato contra Defensor, el defensor del Polilla da Silva, que posteriormente dirige a Peñarol. Y en la apertura no lo empieza bien, no lo termina bien, lo termina perdiendo un clásico. Y llega el verano, y encima, a ver, llega el verano debilitado con la relación con los... A ver, Mariolo es un entrenador que motiva, que en 6 meses puede llevar al equipo a confiar en sí mismo, pero ese nivel de intensidad es muy difícil de sostener. Y en esta oportunidad de Peñarol, el clásico de verano, lo pierde 1-2 de atrás con un gol del Hueso Romero. Y presenta su renuncia al poco tiempo. Y alguna declaración, como siempre Mario nos dejaba, a la hora de aclarar su renuncia.
No sé si es un problema de valorar. Evidentemente aquí había otra idea que se manifestó de diferente manera. Uno tiene muchos años en esto. Yo conozco muy bien lo que es el club y soy un agradecido a la gente que me dio la oportunidad de trabajar allí, pero no estaban dadas las condiciones para seguir, nada más.
Era la sombra de Rivas que estaba permanentemente cuando vos estabas trabajando, ¿eso te molestó también?
Bueno, creo que hay cosas que son evidentes, que se puede hablar mucho, decir mucho, lo que pasó, pasó, todo el mundo sabe lo que pasó, y lo más difícil acá es ponerse en la situación del otro.
A modo de vincular capítulos y demás, nuestro capítulo de Julio Rivas menciona este tema. El mismo Damián Herrera le pregunta en la conferencia de prensa a la que Julio Rivas asume, después de Saralegui, como entrenador de Peñarol, sí coqueteó con la directiva de Peñarol, teniendo un entrenador trabajando en ese momento, y Julio un poco sale de esa pregunta con sus formas tan espectaculares y características. Pero cruzando el charco, a modo de entender también esto de los clásicos, y si bien les contamos esto de Gallardo y Mostaza Merlo, esto pasa en el verano, no es por el verano. Acá quizá en el Río de la Plata podemos ver esa diferencia un poco. El verano no le cuesta el trabajo, me parece, al entrenador argentino, que si bien manejamos los mismos niveles de exigencia, los mundo Boca, mundo River, mundo Nacional, mundo Peñarol son parecidos, hay una exigencia de ganar constantemente. Sí le pasó, por ejemplo, a River, un caso muy claro, pierde el 31 de enero de 2015 5-0 un clásico de verano. El River de Gallardo, y al muñeco no lo boicotean, no, el periodismo, habrá hablado un tirón de orejas, pero no se habló de que no estaba a la altura. Venía de ser el River que recién ganaba la Sudamericana, estaba empezando, era su segundo semestre. De haberlo cortado, imagínense qué hubiera pasado. Pero es lo que les digo, incluso en Argentina, que tiene un montón de diferencias y que les planteamos una situación icónica del verano, fue más una relación que se deterioró en el verano. Acá los resultados reales de verano han simbolizado un montón de interpretaciones y han implicado acciones directas para con entrenadores, futbolistas, o también interpretaciones. Por ejemplo, el clásico de Miami, recordarán hace poco que gana 2-1 en la hora Peñarol. Es un clásico con gol de Darwin Núñez se termina yendo, y Peñarol confía en el plantel que tenía y entiende que por ganar ese clásico ya llegaba más suelto. Nacional venía un momento complicado y se deja estar, y Nacional se empieza a construir, a fortalecer defensivamente, luego empieza a encontrar el gol y termina sacándole el campeonato. Y seguramente haya tenido que ver esa interpretación dirigencial de que ese resultado tenía que ver con ese estado de situación del plantel, y se podía ver que necesitaba, por ejemplo, Peñarol reforzarse más allá de un clásico. Por eso creo que acá le incide muchísimo en las planificaciones. Pero bueno, a ver, de ese 5-0 se puede decir poco. Rodrigo Bentancur hizo un gol, un dato, que era uno de esos juveniles rapados de los que hablábamos. Pero volviendo a Peñarol Nacional, hay que cerrar con esta maravilla. O esta tragedia en realidad, vamos a dejarnos de romper las pelotas, es lamentable. Pero recordando lo recordamos también, no seamos hipócritas, porque el recuerdo está más allá de que lo recordamos por lo triste. Y estamos hablando de el 20 de enero de 2014, todo transcurría con normalidad. A ver, estamos ante un abominable clásico de verano, de equipos faltos de ritmo, de pelotazos frontales, de llegadas tarde. Ganaba Nacional 1-0 con un penal de Iván Alonso, hoy manager tricolor. Y veníamos de un clásico de verano anterior en el que, después de el roscazo de Baba al Coracero, bueno, se había hablado de un mensaje claro desde el gobierno hacia abajo, de lineamientos de las autoridades para parar la pelota, valga el chiste de humoristas del 82 que estoy haciendo. Veníamos con esa necesidad de no colaborar, estar con un ambiente que ya estaba violentado, de tomar los clásicos como fiestas populares, de ser rivales y no enemigos. ¿Y qué sucedió? Por supuesto, algo escuchábamos en la presentación también, pero vamos al relato otra vez de los amigos de Referí, que es formidable. Y explica que a los 79 minutos Carlos Núñez salta a cabecear una pelota con Pablo Álvarez, la pelota deriva a Guillermo de los Santos, y al girar Núñez explosivamente, describe en el giro, le pone una plancha a la altura de los testículos al defensa tricolor. Es la forma más correcta de describir el planchazo que le metieron al pobre Guille de los Santos. Si recuerdan la jugada, dolía verlo por video. Espontáneamente Andrés Scotti recrimina la acción a Carlos Núñez, quien se molesta y empieza el viejo y querido forcejeo contra todo el mundo. Llegan jugadores de Peñarol, incluso jugadores tricolores, tratando de sacar a Núñez del lugar que estaba desacatado. A los pocos metros aparece Ignacio González y otros futbolistas tratando de calmar y arremeter al mismo tiempo, algunos contra Scotti, otros de llevarse a Carlos Núñez. Scotti solamente señalándole, diciendo: mirá lo que le hiciste. Mientras todo esto ocurre, hay registros fotográficos de golpes entre otros jugadores. Darío Rodríguez interviene a separar. Joe Vicera, los nombres son hermosos, por eso estoy diciéndolos. Empieza a sacar. Iván Alonso trata de separar a Lolo Stoyanov. Aparece Pablo Álvarez, que empuja a Lolo, que sin mediar palabra le aplica un piñazo. Y ahí, según este relato, es donde se degenera todo. El tricolor Leonardo Burián, que sale a defender al compañero, Arismendi, que está metido en el medio, un tumulto generalizado. Y después una escena con el Lolo tirando una patada voladora, la misma que tiró en Santos en 2011, la recordarán. En paralelo, un Japo Rodríguez contra Arismendi, esquivando un puñetazo. Hay muchos escenarios, y bueno, dantesco escenario de esos que genera que el periodismo diga que no hay que incitar a la violencia, incitando a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Cómo se resuelve esto? Obviamente, nuevamente, ante la justicia. Si Baba terminó guardado por el Coracero, imagínense que esto, con escándalo público, bueno, todo esto implica citaciones de muchos tricolores: el Morro García, Burián, Nacho González, Pablo Álvarez, el Mama Arismendi, por Peñarol Stoyanov, Carlos Núñez, lógicamente, el Japo Rodríguez y Sandoval. Y pregunta para todos en casa, ¿quién fue el fiscal que de forma enardecida quería que todos aquellos jugadores que participaron de la trifulca permanezcan procesados, detenidos, y con la guillotina por faltarle el respeto a la autoridad de esa manera y por cometer ese papelón de violencia pública? Así es, si usted dijo el fiscal subía, usted acertó, y si usted no dijo el fiscal subía, no sé en quién estaba pensando, pero esto grita fiscal subía, pero por los poros me sale el bigote del fiscal subía. Y bueno, este ha sido un raconto de tantas cosas que pasan en los torneos de verano. Habría que rever eso de ponerle amistosos, considerando que de amistosos tienen pocos, son bastante hostiles cuando no se agarran a piñas. Hay entrenadores que quedan sin trabajo, y cuando no hay entrenadores que quedan sin trabajo, hay camas a entrenadores por parte de los planteles, y cuando no hay insultos. La verdad, una cosa impresionante, y siempre es lindo recordar ese doble filo que tienen, y eso de que tomárselo un poco a la ligera le puede jugar lamentablemente en contra, pero en comparación con otros países que tienen estos torneos de verano y que tienen los mismos niveles de presión y de exigencia, cuando paran un poquito la bocha y lo toman como lo que son, amistosos, y tratan de evaluar los rendimientos y el trabajo realizado por sobre un score, por sobre una pizarra, en un partido que no es por los puntos, termina en general teniendo más valor ese análisis que un resultado frío de partidos que no tienen mucho que ver con lo que puede llegar a ser la realidad de las cosas. Pero hasta acá llegamos en esta preciosa edición, en este retorno, en este capítulo 6. Como siempre, un placer para mí acompañarlos. Gracias si llegaron hasta el final. Espero lo hayan disfrutado tanto como lo disfruto yo. Créanme que dejamos la vida en cada pelota. Acá en Señores dejo todo. Hasta la próxima, como siempre. Y un abrazo de gol para todos y cada uno de ustedes. Chau, chau.